El fin de semana pasado se llevaron a cabo las primeras jornadas de educación carcelaria, cuyo objetivo es apoyar a los maestros que trabajan en los centros de reclusión. 43 docentes desarrollan sus tareas en las diferentes cárceles de nuestro país, intentando brindar nuevas herramientas a miles de presos que buscan comenzar o completar su educación primaria. La mayoría de ellos tiene menos de 30 años, por lo que la instrucción que reciben durante su privación de libertad podría ser la clave para su posterior inserción en la sociedad. Durante los próximos minutos les proponemos conocer un poco más sobre el trabajo de los maestros en las cárceles. Conoceremos sus motivaciones, sus dificultades y sus particularidades. Informe de Santiago Díaz.
Este año se conocieron datos nuevos y muy importantes acerca del nivel educativo existente en las cárceles, del Uruguay. Se realizó un censo que abarcó el 80% de la población carcelaria y los datos son más frescos imposible. Corresponden a abril del 2007, quiere decir que son realmente frescos. Estos datos son muy importantes para diseñar políticas en torno al tema y de eso se está encargando la Comisión de Apoyo a la Educación en Cárceles, integrada por diversos actores, vamos a repasarlos, representantes de la Dirección Nacional de Cárceles, el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública y el Comisionado Parlamentario.
Santi, antes de pasar al testimonio de los maestros, ¿qué datos se pueden sacar de ese censo?
Bueno, hay varios. Antes que nada vamos a recordar que según datos de enero de 2007, en el Uruguay hay 7.234 reclusos. Poco más de 3.000 están en el interior y poco más de 3.200 en Montevideo. Quiere decir que está bastante pareja la cosa, ¿no? Fíjense que el 62% de la población carcelaria tiene menos de 30 años. El 26% tiene entre 30 y 50 años y solo el 12% más de 50 años. O sea que hay una enorme mayoría de jóvenes que cuando salen de la cárcel todavía tienen toda la vida por delante. Imagínense entonces la importancia de la educación, que es válida, entendámonos, a cualquier edad, pero que tal vez sea más necesaria o más fundamental en etapas más tempranas de la vida, como son las personas que están en la cárcel en su gran mayoría. El 62% tienen menos de 30 años.
Claro, ¿y el nivel educativo de esos reclusos cuál es?
El 4% de la población carcelaria censada no tiene ninguna instrucción, nunca fue a la escuela. Este porcentaje no es demasiado alto, pero crece al 36% cuando tomamos a los que no tienen la escuela terminada. Quiere decir que entre los que no tienen ninguna instrucción y los que no terminaron la escuela, llegamos al 40% de la población carcelaria que fue censada. Y si sumamos a los que sí terminaron la escuela, llegamos al 71%, lo que indica que solo el 29% restante accedió alguna vez al liceo. Y de ellos, de los que accedieron al liceo, de los que llegaron, digamos, a secundaria, solo el 5% llegó al segundo ciclo, es decir, después de tercero, cuarto, quinto y sexto, y solamente el 3% accedió a la enseñanza técnica UTU o a la formación terciaria. El 2006 y el 2007 han sido dos años importantes en cuanto a la integración de maestros al ámbito carcelario. Tengamos en cuenta este contexto que evidentemente marca claramente que el nivel de instrucción es muy pobre dentro del ámbito carcelario uruguayo. En el 2004, aparte de los que trabajaban específicamente en la dirección de cárceles, había solo 6 maestros para todas las cárceles de Montevideo y ninguno en el interior. En el 2005 subió este número a 9 maestros para Montevideo, pero se seguía con un vacío en el interior, es decir, que no había maestros en el interior. En el 2006, a través del programa de educación para jóvenes y adultos, ya el incremento es importante, llegando a 23 maestros distribuidos con 14 en Montevideo y 9 en el interior. Y en el 2007 ya se logró algo mucho mayor, una cifra de 44 maestros, siendo 23 en Montevideo y 21 en el interior, que cubren, y este es un dato importante, los 26 establecimientos carcelarios del país. No hay ninguna cárcel que no tenga cobertura a nivel de maestros. Esto sugiere también un contraste importante porque hace 3 años atrás se cubrían solamente 3 cárceles de Montevideo y ninguna del interior. Vean ustedes el contraste que vivimos en relación a lo que pasa ahora.
Estuviste hablando con docentes y también con algunos especialistas en educación carcelaria.
Sí, por ejemplo, hablamos con el argentino Francisco Scarfó, experto en esta temática, que estuvo en Uruguay el fin de semana pasado disertando en la jornada de educación carcelaria que hacía referencia recién Gonzalo en la introducción al informe. Él nos habló de la importancia de estos programas, no solo para el recluso, sino también para la sociedad, que en definitiva va a ser quien reciba al recluso una vez este salga en libertad.
Pensar que toda cuestión que atente contra la persona que da la libertad, a la larga se vuelve en contra, porque eso genera más, se reniega más, la persona sale con más con más furia, si se quiere, de la cárcel, porque no fue bien tratada, ¿no? Entonces, a ver, para que se entienda, el Estado se lo saca de la sociedad y se hace cargo, ¿eh? Entonces, ese hacerse cargo implica que tiene que tener un trato digno. Entonces, en ese aspecto creo que falta, sí falta bastante, que en general la sociedad comprenda que los que están privados de libertad son personas, que son sujetos de derechos. Si no tenemos esa cuestión a la vista, es muy difícil después hablar de derechos humanos en las cárceles, ¿no? Más que todo el derecho a la educación.
También hablamos con el maestro Juan Carlos Díaz Serra, quien trabajó durante 30 años con reclusos y que es uno de los referentes del tema que existe aquí en Uruguay. Él nos contaba las particularidades del trabajo en este contexto y también cómo se buscan las motivaciones para acceder a los reclusos.
La población carcelaria es por definición altamente vulnerable y tiene hábitos de estudio, de trabajo, laborales, que están muy disminuidos, así como una gran labilidad volitiva. No obstante, no es difícil la motivación. Digo, en la medida de que uno se pone la camiseta, busca el contacto con la realidad, y lo más difícil es mantener esa motivación y ese interés que se va logrando para que el alumno se involucre en el proceso que está educando.
Lo que estaba diciendo es que tal vez en el comienzo es fácil captar la atención, pero después como que las cosas se van desgastando, ¿no? No solamente por el recurso, sino porque la cárcel es un contexto muy particular y hay muchas dificultades en el medio. No se puede decir, bueno, van a la clase 10 y esos 10 van a seguir, porque pueden pasar en el medio varias cosas que pueden impedir, digamos, la continuidad de la educación por parte del recluso. Aclaremos que Díaz Serra ya no está trabajando como maestro en las cárceles, pero igualmente está claro que su opinión es válida por toda la experiencia que ha ido acumulando durante tanto tiempo. Quien sí está trabajando, lo hace en el COMCAR desde el año pasado, es la maestra Luz Santos, quien en primer término nos describió el lugar y las condiciones del trabajo allí en complejo carcelario.
Que originalmente era un galpón que ha sido recuperado, cuenta con 10 salones prolijos, muy bien equipados con lo necesario, bancos para los alumnos, para el maestro. En un sector específico, los reclusos son trasladados desde los módulos por la guardia hacia ese sector que se le llama la escuela, y ahí durante el periodo que corresponda, una hora, hora y media, según lo que lo asignado.
Ella trabaja 4 horas allí en el COMCAR y va dedicando 1 hora a bloques de 15 alumnos. Son 15 alumnos, 1 hora, después vienen 15 más y así sucesivamente. También le preguntamos a Luz Santos si ella conocía el ámbito carcelario antes de integrarse como maestra o le era algo totalmente ajeno, digamos.
Sí, era un mundo desconocido para mí, nada más que lo veía al edificio, al establecimiento por fuera, nunca había entrado. Y sí, impacta bastante, es un lugar frío, es con poca higiene, con una sensación de gran desamparo, era invierno casi cuando entré por primera vez a los módulos, y sí, es un impacto fuerte.
Susana Pardal es otra de las maestras que trabaja en este programa, aunque en este caso en la cárcel de Canelones. Al igual que Luz Santos, ella tampoco había ingresado nunca a una cárcel, pero de todos modos, hacía tiempo que veía como un desafío el hecho de enseñar allí.
No tuve dudas, no tengo miedo, y también era un desafío en mi vida poder hacer esto, que lo tenía pensado de antes y este año se me dio la posibilidad y bueno, no dudé en ningún momento.
Según los distintos docentes que hemos consultado, una de las dificultades a la hora de trabajar en este tipo de contextos es encontrar las motivaciones en función a las diferentes realidades, que en la cárcel son muchas. No es que sea un grupo homogéneo, sino que al revés, que aunque parezca que no, hay muchas realidades y muchas de ellas son muy diferentes. Es decir, hay que buscarle la vuelta para enseñar, pero al mismo tiempo no aburrir y entusiasmar.
Y nosotros hacemos muchas actividades, ¿viste? Hasta de cocina, ya te digo. El otro día cocinamos una torta con coco, ¿viste? Y la compartimos, hicimos trabajo de matemática, cantidad de cosas, ¿viste? Con eso. Y bueno, yo cuando estoy con ellos ya me dedico de lleno y hablamos, comentamos diferentes temas y muchas veces son escuchados por el maestro, que eso es muy importante, ¿viste? No solamente para ellos, sino para todos los seres humanos, que tengas un espacio que te puedan escuchar.
Entre otras cosas, Santiago, porque hay que pensar lo siguiente. El maestro es alguien que viene de fuera. No es que viene de fuera como puede venir de fuera tu familiar que te va a visitar, o el familiar de tus compañeros. No es que viene de fuera como puede venir, no sé, el servicio odontológico, por ejemplo, en el penal, o un médico especialista que va una vez cada tanto a visitarlos. El maestro viene de fuera y es una persona distinta con la que hablar. Es también establecer otro tipo de relación, y eso también ayuda a liberar para aquel que tiene ganas de seguirlo.
Claro, y además es la posibilidad, como vamos a hablar más adelante, de interactuar con gente que no es del ámbito puramente carcelario. Y eso es muy importante, porque después cuando el preso sale de la cárcel y se reinserta a la sociedad, el contraste es mucho menor, porque está acostumbrado ya a interactuar con gente diferente a la que interactúa todos los días dentro de los módulos o pabellones. Pero la ley de humanización del sistema carcelario, que fue aprobada en el año 2005, ni bien asumió el actual gobierno, establece que los reclusos pueden absorber un día de cárcel con 6 horas de estudio. Y eso, sin duda, ayuda, ¿no?, a establecer motivaciones. A bajar la pena y, al mismo tiempo, a establecer motivaciones para los reclusos, que tienen en el estudio, digamos, una manera de bajar la pena y salir un poco antes de la cárcel. Más allá de eso, Luz Santos, sostiene que la mayoría de los reclusos valoran la oportunidad de estudiar, y más allá de este incentivo de purgar la pena.
Respetan y valoran muchísimo esa posibilidad que han tenido de acceder a la escuela, y por lo tanto respetan y valoran muchísimo al maestro. Uno no siente jamás ni seguridad, ni miedo, ni vulnerable frente a un grupo de 30 personas que están recluidas. Al contrario, ellos mismos lo han dicho, estas son expresiones que algunas veces me impacta. Yo acá me siento libre. Llegar a la escuela es un escenario de libertad para ellos.
Libertad es una forma de aprovechar un derecho, ¿no?, que tiene todo ser humano, que es el de educarse. Está establecido en la Constitución de la República. La maestra Susana Pardal aporta más elementos sobre este punto.
Están contentos, viste, por salir a la clase, por aprender también, y por estar con otras personas que generalmente no tienen un contacto directo, viste, con ellos. Y este año estamos mirando, viste, la perspectiva que hay para acreditar, para que terminen en verdad este sexto año, viste, unos cuantos reclusos que hay allí.
Además de esa interacción de la que hablábamos y de la que hablaba la maestra, lo otro importante es esa posibilidad de terminar primaria durante el periodo de reclusión, no solo por el valor en sí mismo de la formación, que es muy importante, sino también por lo que significa en la autoestima, ¿no?, que en la mayoría de estos casos, o en muchos de estos casos, está sumamente dañada por todo lo que tuvieron que vivir, por la reclusión, por el error que cometieron que lo llevó a estar ahí, por varias cosas, por la vida que han tenido en muchos casos. Muchos de los reclusos, la gran mayoría, viene de sectores de la población realmente desposeídos. Entonces, poder, de alguna manera, terminar el nivel primario es una inyección muy fuerte en el rubro autoestima.
Hacemos una pausa, en minuto volvemos. Les recuerdo las vías de comunicación en perspectiva@espectador.com.uy, 1711-0810, 9020-810, mensaje de texto 095-000-810. En 23 minutos serán las 12. Seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre la educación en las cárceles en Uruguay. Santiago, estábamos recibiendo recién los testimonios de un par de maestras que trabajan en las cárceles, contando, bueno, con todo lo que cuentan para poder entusiasmar a las personas que están allí recluidas. Pero también hay dificultades.
Sí, claro que hay dificultades. No es un contexto fácil. Y justamente de eso nos habla el experto argentino en educación carcelaria, Francisco Scarfó.
Pensemos que es una institución total, absorbente, digamos, donde no hay privacidad, donde corre mucho la violencia, donde hay vulneración de derechos, en un contexto muy complejo que afecta directamente a la persona, ¿no? Hay también un impacto de la privación de libertad, estar alejado de los familiares, no poder disponer de los espacios y de los tiempos como una persona en el medio libre. Cuando uno trabaja, más allá del dictado formal de una clase, siempre está acusado por la realidad del contexto carcelario y el impacto que tiene ese encierro, ¿no? Ahí se da lo singular. Uno puede estar formado, ser un maestro de adultos muy, muy docto, si se quiere, pero siempre hay que considerar ese contexto que lo hace específico, ¿no? Pensemos la sexualidad, por ejemplo. Dentro de la cárcel es muy distinto a lo que se da en la calle, ¿no? Entonces eso uno tiene que tenerlo a la vista cuando hace planteo educativo o la intervención educativa.
Sigamos con las dificultades, porque le preguntamos a la maestra Luz Santos, que está trabajando desde el año pasado, desde el 2006 en Comcar, ¿cuáles son las materias más complicadas para transmitir en el contexto carcelario?
Matemáticas y situaciones de cálculo es lo que para ellos es más natural, donde tienen mayor acercamiento a la cultura de alguna forma. No hay, o es mínimo o es menor el interés por las ciencias sociales y naturales, a no ser que tengan experiencias particulares personales de haber recorrido, de venir de otro departamento, de viajar, porque hay gente que estuvo en Argentina o ha estado en el interior del país. Entonces, en esos casos particulares, desde su experiencia, les puede interesar geografía, por ejemplo. Ahora, historia difícilmente les interese. Sin duda, enseñar matemáticas no es lo más difícil, al contrario, porque el alumno es en lo que está más interesado, más motivado. En las otras áreas hay que despertar la motivación y generar el interés de parte del alumno, ¿no?
Luz Santos destaca la avidez que tienen los reclusos por el estudio. Según ella, esperan con ansias el momento de salir del módulo para ir al aula, pero también resalta algunas de las dificultades que presenta esta tarea.
Hay muy poco hábito de trabajo, de continuidad, de mantener una propuesta sistemática. Estamos trabajando con una población altamente vulnerable. La mayoría no terminó cursos hasta segundo o tercero de escuela, no concluyó el ciclo primario. Y en el caso de haberlo concluido, haber llegado a un quinto o un sexto, son de esos alumnos que han ido pasando, tal vez por edad, por problemas de conducta, pero que en realidad están en un nivel de apenas alfabetizados, ¿no? Conociendo las letras y los números y no siendo capaces de entender el mundo a través de la lectura y la escritura, ¿verdad?
Hay que tener en cuenta que algunos códigos muchas veces se aprenden desde niño en la escuela, pero en otras ocasiones, como pasa con buena parte de la población carcelaria, eso no sucede, esos códigos no llegan a través de la escuela porque muchos de los que están allí nunca fueron a la escuela o fueron muy poquitos años, y allí es donde surgen las grandes dificultades.
No tienes hábitos de escucha, de espera, de situación de clase, de respeto al otro, de respetar tiempos, esperar la intervención de otro compañero. Eso sí puede resultar bastante exigente para el maestro. Cada alumno pretende, espera que el maestro esté para él. El generar espacios de valoración interpersonal, que todos los compañeros se sientan realmente compañeros, eso es una tarea de enseñanza que creo que es la más importante, más allá de alfabetizarlos y de darle las herramientas para descubrir el mundo, ¿no?
A eso se suma que las clases son bastante cortas, duran una hora, y entonces a veces es lógico que el alumno le exija al profesor más atención de la que éste puede darle, no porque no quiera darle atención, sino porque además tiene otros 14 alumnos, ¿no?, en esa hora para brindarle los diferentes lineamientos de la clase. Ahí tiene que aparecer la capacidad del maestro para salvar esa situación, que no es sencilla. Es que, como también hablábamos al comienzo, el contexto en general no es sencillo. Estábamos hablando de un lugar que provoca una cantidad de sensaciones negativas, la cárcel, ¿no? Entre ellas, ¿por qué no?, el miedo. Y es una de las preguntas que hicimos, ¿no?, a los diferentes docentes que consultamos. ¿Eso se traslada? ¿Los docentes tuvieron miedo cuando ingresaron por primera vez o los primeros días? Y tía Serra nos contestó lo siguiente.
Yo no creo que sea una cuestión de miedo, a veces es una cuestión de desconocimiento. ¿Cómo hago? ¿Cómo me enfrento? ¿Cómo abordo? ¿Cómo enfoco esta actividad que es diferente?
Es una de las razones por las cuales hicieron esas jornadas el fin de semana pasado de educación carcelaria, para asistir de alguna manera al docente, porque la formación en Uruguay no existe, ¿no? Existe en una medida muy pequeña en cuanto a formación para los docentes que trabajan con adultos y con jóvenes, y mucho menos existe para trabajar con adultos y jóvenes que están recluidos. Así que es fundamental el apoyo que se le puede dar a los docentes para que encaren esta tarea de la mejor manera posible. Pero volvamos al tema del miedo, porque de esto nos habla el argentino Francisco Scarfo.
Uno nunca se levanta a la mañana y se puede dar una vuelta por la cárcel, digamos. El último lugar donde uno quisiera estar siempre es la cárcel. Es un ambiente áspero, digamos. Es un ambiente conflictivo y un ambiente que sí, genera cierta cuestión de temor. Primero por esos mitos, ¿no?, que dicen, la cárcel. Pero después uno se da cuenta que es un ámbito muy, muy complejo. Que hay que tener obviamente ciertos recaudos de seguridad, porque es un lugar también donde hay gente donde uno no conoce, ¿no? Entonces El temor estuvo en un comienzo por ser un lugar distinto y un lugar donde uno, digamos, nunca desearía estar y nunca uno decide estar tampoco ahí.
Scarfor reconoce que se trata de un ámbito complicado, de eso no queda ninguna duda, pero recalca que hay otros contextos también difíciles para ejercer la docencia y que depende de las características de cada maestro para adaptarse mejor a uno o a otro.
Trabajar con niños en un hospital, por ejemplo, yo no lo podría hacer, digamos, sería muy complejo y muy difícil, y hay gente que lo hace. Como hay otros que vamos a trabajar en una cárcel, ¿no? Y si vamos a una escuela, si quiere marginal, o de los chicos golpeados, chicos que pasan hambre, chicos abusados, eso también creo que le da una particularidad al trabajo docente. Es en la cárcel, más o menos, aunque esté 3 o 6 horas, está encerrado, ¿no? Y eso también, uno no puede irse cuando quiere, sino que tiene que tomar unos pasos, digamos, propios de una organización que es muy vertical y a la vez que es un lugar de encierro. Entonces, uno no puede, bueno, me voy y ahora vuelvo, ¿no? Son cosas que hay que medir, ¿no?
Cerca del final les propongo volver al tema, pero desde el lado de los reclusos. Y hay una pregunta que me parece interesante. ¿Ellos son conscientes de la importancia que tiene estudiar para su futuro? ¿O solo toman las clases como algo que sirve por el momento de reclusión, ya sea para salir del módulo, ver otra gente, pensar en otras cosas, etcétera? Bueno, comienza contestando el maestro Juan Carlos Díaz Serra.
Hay un discurso de que la educación es un buen agente socializador y un buen agente de movilidad social. Ese es un discurso que se repite mucho entre los reclusos. Las performances escolares de los muchachos no siempre condicen con ese discurso que tienen en su imaginario. No obstante, le dan mucha importancia. Yo creo que todavía, por lo menos en nuestra población carcelaria, sigue pensándose la educación en ese sentido. Entonces, cuando empieza el hábito y tenemos personal para atender a la gente, es más fácil que los muchachos sigan la rutina de ir a las clases. Y bueno, hay deserciones, hay gente que no cumple, pero llegan a entender la importancia.
La maestra Luz Santos entiende que la motivación, al menos en la mayoría de los reclusos, es más que nada cortoplacista.
Hay algunas personas que tienen ya bastante internalizada esa pauta como pauta de vida, ¿no? El delinquir. No digo el 100%, pero un porcentaje importante. Entonces, bueno, el poder estar en la escuela durante la reclusión le dará herramientas, le servirá, pero básicamente lo está viviendo como un espacio de libertad ahí en ese momento, ¿no? Es bastante más difícil trascender lo otro, que sería el ideal, la propuesta nuestra, una nueva vida, ¿no? Otro mundo es posible.
Francisco Scarfo también opina sobre el particular.
Como un momento, digamos, siempre lo pongo como un momento de esparcimiento intelectual y emocional, si se quiere. Y otros realmente lo viven como un derecho humano, que me parece que eso es lo que hay que tratar de buscar conciencia, que entiendan que es un derecho y que tienen que ejercerlo. Más allá que tenga consecuencias favorables a su conducta y a ocupar el tiempo. Pero en principio es un derecho y eso es innegable. Y a la vez también pensemos la comprensión de que es un derecho que da una oportunidad social muy importante, ¿no? Imaginemos qué serían nuestras vidas si no hubiésemos estudiado, ¿no? Entonces, esa conciencia creo que también es parte del trabajo cotidiano en las escuelas, ¿no?, que están en las cárceles.
Por más que se trate de un ambiente complicado, todos los docentes con los que hablamos destacaron el desafío que significa el enseñar justamente en las cárceles. Todos, algunos dedicados a la temática hace mucho tiempo, otros no tanto, hablaron de que esta experiencia tiene un lugar preferencial en su carrera. El argentino Francisco Scarfo dice lo siguiente en cuanto a la parte reconfortante de este trabajo.
Una cosa muy bonita fue cuando ellos creaban historias muy muy sencillas a partir de su familia, ¿no? Con palabras muy, no digo rudimentarias, pero sí muy sencillas, que iban aprendiendo. Entonces uno veía la transformación en sus rostros y en reconocerse ellos como que es posible crear una historia de ellos mismos, ¿no? Y eso me parece que siempre me ha impactado, ¿no? Esa cuestión de cómo el reconocimiento de ellos como personas en el sentido de que no son, digamos, como decimos acá, cachivaches, ¿no? Sino que son personas que pueden dar mucho más y que solamente les ha faltado la oportunidad, ¿no? Otras cosas como, no sé, de regalos que nos han hecho, a veces no espera, no espera, ¿no? Porque ahí es muy difícil obtener objetos de afuera, ¿no? Y uno ve que a veces alguna artesanía, alguna cosa que se hacen como devolución, ¿no? A lo que uno hace cotidianamente, eso también me causa mucho impacto y realmente son muy agradecidos.
Para finalizar, algunos datos que muestran el nivel de instrucción de los adultos en los sectores más pobres de nuestra sociedad, que en muchos casos coincide con la población carcelaria, porque hay una vinculación entre pobreza y delincuencia. No es una vinculación directa, ni hay una coincidencia total, evidentemente, pero hay una coincidencia. Hay, una vinculación. Dentro de la población afectada al plan de emergencia, la mitad de los adultos nunca pisaron el liceo. Es decir, como máximo terminaron primaria, pero la mayoría lo que tienen es la primaria incompleta, de la mitad de los adultos que están vinculados al plan de emergencia. Esto ya es grave por los adultos que tienen una instrucción baja, pero además se suma la dificultad para educarse que van a tener los niños que surgen de esos hogares. Y ya lo hemos manejado esto en varias ocasiones durante el programa. Tengamos en cuenta que niños que surgen de una familia pobre y sin instrucción tienen mucha menor chance de ingresar a la educación formal. Esto ya lo hemos hablado en innumerables ocasiones, ¿no? Hay como un efecto de rebote del adulto poco instruido y pobre en relación a los hijos que tiene. A todas estas dificultades apunta el programa de educación para jóvenes y adultos, incluyendo el plan Yo Sí Puedo, del cual también hablamos, que es un método de alfabetización, que cuesta decirlo, alfabetización, que es de origen cubano, este método, y que ya está en marcha desde hace unas semanas en Uruguay, que no apunta específicamente a lo carcelario, pero sí a jóvenes y adultos que no han podido, digamos, tener una educación acorde, ¿no?
Gracias, Santiago.